Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotij en la sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya saben que en las últimas semanas hemos estado redundando muchas veces en los primeros compases de la Guerra Fría, especialmente lo que estaba pasando en la Unión Soviética, pero, y esto es bueno que entremos en estos detalles, el totalitarismo no solamente se expresa en un régimen autoritario, sino a veces en legislaciones que son de alguna manera o de muchas maneras violaciones de los derechos humanos, como el caso de que vamos a hablar hoy, ¿no?
Claro, muchas veces nos centramos en los sistemas políticos totalitarios y perdemos de vista que muchas democracias también tienen rasgos autoritarios y en este caso muy específico de segregación racial, que claramente es algo que está extendido en toda la humanidad, este tipo de conductas. Y lo que yo creo que fue gracias a la Segunda Guerra Mundial, comienza a desmantelarse en Estados Unidos todo el sistema de segregación racial heredado de las épocas esclavistas. En este caso vamos a referirnos a una persona muy interesante como fue el de Rosa Parks. Ella, en principio, su nombre de soltera, Rosa McCauley, nació en 1913, nació en Alabama, en Estados Unidos, uno de los estados del sur profundo de los Estados Unidos, en donde había una tradición de la confederación esclavista, y que ella vivió junto a su madre y sus abuelos maternos, y esto es un detalle muy importante porque los abuelos maternos de ella habían sido esclavos y eran muy activos en la defensa de los derechos de la población negra en Estados Unidos. Y de hecho es el modelo que ella toma. El abuelo siempre tuvo muchos enfrentamientos con el Ku Klux Klan, esta agrupación racista que está extendida en muchos estados en Estados Unidos. Y era una persona de profundas convicciones religiosas. Ella estudia para ser maestra, se casa, trabaja en una fábrica de ropa y formaba parte de una agrupación de el avance de los derechos de las personas de color, ¿no? Así se denominaban a sí mismos, las personas de color. En este contexto ella empieza a tener también una importante formación en cuanto al pensamiento de la no violencia, a cómo defender sus propios derechos. Y lo que va a ocurrir es que el 1 de diciembre de 1955 va a poder sentar su condición frente a una situación que era bastante cotidiana. ¿Qué ocurría? En los autobuses había un sistema de segregación racial en el cual los negros tenían que ir al fondo del ómnibus. Y si subía un blanco, le tenían que dejar el espacio. Así que cuando estaban sentados en el medio del ómnibus, si subía un blanco, el negro se tenía que parar e ir al fondo del ómnibus. Lo que ocurre ese 1 de diciembre de 1955 es que Rosa Parks estaba viajando en un ómnibus, iban subiendo cada vez más blancos y el chofer del ómnibus se detiene y le pide a cuatro personas que cedieran sus asientos para los blancos que habían subido. Bueno, tres de ellos acceden, van al fondo, y Rosa Parks dice que no, que ella se va a quedar sentada. El chofer llama a la policía, ella es detenida por esto, porque estaba violando una norma que estaba vigente. De hecho, tuvo un juicio, tuvo que pagar $10 como multa, más las costas del juicio. Pero más allá de esto, este simple hecho de permanecer sentada y resistir una ley claramente injusta, como era esta de ceder el asiento a personas blancas cuando subían al ómnibus, esto va a sentar un precedente importante y va a dar lugar a un movimiento muy importante que primero comienza en Alabama y después se va extendiendo por el país, que era el movimiento de los derechos civiles. Es decir, esto era algo que ya se venía gestando después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora justamente Rosa Parks se va a aliar a un personaje fundamental que era de la misma localidad, de Montgomery, en Alabama, que era un pastor bautista que era nada menos que Martin Luther King. Es decir, que él también empiece a involucrarse en la cuestión de los derechos civiles desde un punto de vista de la no violencia, usando siempre métodos pacíficos, y de hecho lo que van a realizar fue un boicot a utilizar los ómnibus de Montgomery por más de un año, con lo cual fue muy interesante cómo es que esta población negra se organizó para viajar en autos, en bicicletas, es decir, formaron toda una cooperativa para hacer un boicot a los ómnibus mientras existiera este sistema de segregación racial. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos les dio la razón, es decir, que dictaminó que era inconstitucional este sistema de segregación racial en los ómnibus. Con lo cual vamos a ver que esto va a dar inicio a una serie de reivindicaciones a través de una manifestación no violenta, siempre pacífica, para terminar con la segregación racial en el transporte, en las escuelas, en los restaurantes, en los baños. Es decir, que lentamente se va a ir defendiendo esta postura que era claramente compatible con el sistema democrático de Estados Unidos, pero que en la práctica había una parte significativa de la población que no tenía los mismos derechos que el resto.
Bueno, vemos que ya entramos en una dinámica que nos resulta bastante más conocida en estos tiempos, es decir, la actuación de, digamos, de la sociedad en la gestión de los derechos, no solamente la política, ¿no? Es decir, todo esto que hoy en día se llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales, tienen también su origen en este tipo de historias, ¿no?
Así es, y que hay derechos que son anteriores al Estado, es decir, que puede haber legislación que es injusta, así como hemos visto que había un sistema legal que tenía el nazismo y que era sumamente injusto. Bueno, acá empieza a ponerse en evidencia que también en los regímenes democráticos existían este tipo de normas y que había que compatibilizarlo con los principios de la democracia y la libertad y la igualdad ante la ley que tanto se proclamaban, pero en la vida diaria muchas veces no se practicaba.
Muy bien, pues te agradecemos esta entrega de hoy, especialmente porque es como si abriera un nuevo capítulo. Como decíamos, en las últimas semanas habíamos estado comentando mucho de lo que pasaba en la Unión Soviética, que era un régimen totalitario, pero que al haber vencido, digamos, en la guerra a otro régimen, quizás peor o quizás igual como el nazismo, pues era más difícil de catalogarlo como totalitario, y ahora todavía más. Es decir, vamos ya descartando o abordando temas que no son tan evidentes, tan blanco y negro, sino que con muchos matices todas las sociedades tienen estos rasgos que evidencian esta huella totalitaria del pasado, en muchos casos colonial, imperialista o antidemocrático. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acercado a este personaje, porque seguramente algunos de los secundarios de esta historia volverán a aparecer en el futuro, ¿no?
Así es. Bueno, muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.